Desde el principio, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos enfermedades hoy en día? Todo empieza desde Génesis, obviamente. En Génesis 3, después de que Dios había creado todo, vio que era bueno, se introdujo el pecado y todas las consecuencias que conllevó, ¿no? Entonces sabemos la historia. Dios había creado todo, al último día creó al hombre y a la mujer, y luego descansó. Pasado un rato, ¿se acuerdan lo que pasó, no? Satanás, en forma de serpiente, se apareció a Eva, la tentó, y los dos, Eva y Adán, cayeron. Como consecuencia de eso, hubo varias cosas que pasaron, y vamos a abrir la Biblia en Génesis 3 y leer un poquito sobre cuáles fueron esas consecuencias. Fueron muchas, pero solo vamos a tocar algunas hoy. Bien. Génesis 3, ¿lo tienen todos? Muy bien. En el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El versículo 18, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Y el 24, solo algunas de las consecuencias, luego de expulsarlos, puse al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Entonces, son algunas cositas, algunos efectos del pecado. Uno, la mujer iba a sufrir dando a luz, ¿no? Y eso lo conozco muy bien porque tengo una hija y fue muy doloroso darle a luz, pero fueron consecuencias del pecado. El 18, la tierra producirá espinos y cardos. Sabemos que la tierra está sufriendo muchísimo a causa del pecado. Hoy en día no solo tenemos espinos y cardos, pero ¿qué cosas más tenemos? Algunas consecuencias, cosas malas que hay en la naturaleza. ¿Alguna idea? Por ejemplo, los animales, ¿sí? ¿Cómo actúan los animales hoy en día? Son salvajes, peligrosos. ¿Alguna cosa más? Por ejemplo, en el tiempo, las cosas que vemos alrededor, cosas que suceden en la naturaleza. Muchos desastres naturales también, ¿no? Entonces vemos que las cosas han ido empeorando, ¿no? Desde un principio solo fueron espinas y cardos, pero hoy en día tenemos muchos problemas. Vemos los efectos del pecado en todo el mundo alrededor de nosotros. Y el 24, hecho fuera, ya el ser humano no gozaba de ese Edén, de ese ideal que Dios había creado. No tenía esa relación tan cercana donde podía caminar en el jardín con Dios. Ya es como que hubo una separación entre el hombre y el Señor, ¿no? Entonces fueron muchos efectos negativos a causa del pecado, ¿no? Entonces, Dios restaura y sana todo el ser. Ya a raíz del pecado, a raíz de esa separación, tuvo que haber una intervención. Jesús tuvo que venir y tuvo que poder cambiar nuestro destino, vamos a decir, ¿no? Entonces Dios restaura. El pecado afectó al ser humano por completo. Tuvo menos capacidad física, menos capacidad mental. Nosotros antes medíamos mucho más altos, hemos ido en decline, ¿no? Desde que el mundo empezó, su espiritualidad fue limitada, ya no podemos conversar de la misma manera que hicieron algunos de nuestros antepasados con Dios, o sea, tenemos limitaciones incluso en la vida espiritual. Las enfermedades aumentaron y experimentamos emociones negativas, porque el primer así emoción negativa que el hombre conoció es al salirse del jardín de Edén. ¿Qué sentimientos creen que tenían Adán y Eva? ¿Tristeza? ¿Sí? ¿Miedo? ¿Culpabilidad? Fue la primera vez que se sentían culpables por algo, ¿no? La primera vez que se sentían tristes, la primera vez que hubo sensaciones, emociones negativas al salir del jardín a raíz de ese pecado. Entonces el plan de redención se trata de Dios restaurando al hombre de todo su estado caído, ¿no? Entonces todos los efectos, sean físicas, sean mentales, sean los que sean, el plan de Dios es restaurar al ser humano para lograr estar en ese estado perfecto en el que estábamos al principio. Entonces, las enfermedades salvándonos del pecado, para que esté nuevamente entero, intacto, sano y íntegro, que tenga todas las facultades al 100%, ¿verdad? Sean cuales sean. En Amos 9:11 dice, cuando llegue el día y volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y repararé sus greitas y reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado. Ahí es una promesa que Dios está haciendo, diciendo que a pesar de todas las consecuencias, a pesar de todas las cosas que hemos sufrido, Dios está prometiendo restaurar y reedificar todo lo que hemos perdido y todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la Biblia cuenta la historia de redención, de restauración, de cómo desde el principio hemos caído, pero Dios quiere volvernos a traer a ese estado perfecto. Aquí hago una pausa para decirles que me disculpo si hay fallos en la presentación y si digo algunas cosas mal. La verdad es que viviendo en Estados Unidos, somos pastores de una iglesia americana y pasamos todo el tiempo hablando en inglés. Entonces le digo a la gente que necesito pasar más tiempo en países de habla español, porque a veces se nos va olvidando cosas y no hablamos perfectamente. Así que me disculpan si digo alguna tontería o si algo está mal en la presentación. Gracias por su paciencia. Entonces, el primer paso y el más importante para gozar de plena salud es conocer el sanador de este mundo. Entendemos qué pasó, entendemos cuáles fueron los efectos del pecado, entendemos la situación y la realidad actual en la que estamos viviendo. Y lo más importante es conocer al que nos puede salvar, el que nos puede sanar, que es a Jesucristo, obviamente. Sin eso, en realidad nunca podemos gozar de una salud completa, porque Él... la vida espiritual y las cosas del Señor nos impacta en todos los niveles de nuestro ser, ¿no? De forma física, de forma mental, de forma espiritual, y eso lo vamos a ver. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar las aguas comunes de la vida en vino celestial, me parece, y se me olvida la otra palabra. Es una cita de la hermana White, pero no me sale porque al cambiarlo se ha cortado. Entonces, en realidad, Jesús puede convertir incluso las situaciones más amargas en nuestras vidas en situaciones positivas. Tiene una manera muy especial de coger una situación difícil o negativa y volverlo en una bendición. E incluso ayer hablamos un poquito de eso en el escenario, donde a veces pasamos por cosas negativas, hacemos errores, pero Dios puede ayudarnos a aprender y puede transformarlo en bendición, que es realmente maravilloso, es el único que puede hacer eso, ¿no? Entonces, esa cita, de nuevo, se lo puedo pasar después, si tendré que mirar en la otra computadora, si les interesa tenerla. Ay, mira, todos se me han encogido un poco, bueno... Está también, este libro no está traducido, viene del libro A Cool to Stand Apart, en página 59. Yo he tratado de traducirlo lo mejor posible. Y dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para que pudiera atender a cada necesidad de la humanidad. Mateo 8:17. Vino a eliminar la carga de la enfermedad y la miseria. Fue su misión traer al hombre la restauración completa. Él vino para darle salud y paz y perfección de carácter, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús es el mediador, es el que sana, el que cura, el que quiere traernos esa salud, esa vida completa donde no padecemos de todo y no hay nada que nos falte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades humanas más básicas, no? Entonces, hablamos muchas veces, y el mundo presenta esto también, lo espiritual, lo mental y lo físico. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrece el mundo, porque hoy en día el ser saludable, el tener una salud completa, está muy de moda en muchos lugares. Entonces, hay mucha gente que está presentando sus ideas de cómo hacer esto, de yoga y de no sé qué, habrán escuchado de eso. Y, aunque no todos sean malos, muchas veces son cosas que a lo mejor no vienen de... de una ideología pura que sea de, del Señor, sino que vienen de artes marciales o de cosas un poco más interesantes, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces hay que tener un poco de cuidado, tratar de siempre ir a base de lo que dice el Señor sobre la salud, y en el mundo puede que haya algunas cosas que pueden también beneficiarnos y ayudarnos, pero tener cuidado con practicarlas o usar todos los métodos que usa el mundo, ¿no? Para tener salud. Y en realidad el Señor llena a cada uno de estos, lo espiritual, el alma, Dios se encarga de llenar ese vacío, esas faltas que tenemos. Lo mental también, cuando gozamos plenamente de una relación con el Señor, nos impacta en nuestras relaciones diarias con los demás y nos ayuda en lo mental. Y lo físico, porque cuando respetamos las leyes que Dios nos ha dado, los consejos que nos da, también beneficiamos físicamente. La salud significa estar en un estado o vivir libre de enfermedad o lesiones, heridas, ¿no? Es gozar plenamente sin estar sufriendo de alguna manera. Implica todos los aspectos de nuestra vida, lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo económico, lo social, lo moral y la educación. O sea, hay muchas cosas que implica, ¿no? Lo físico, cuando estamos haciendo deporte, nos sentimos bien, respiramos aire puro y salen o se sueltan las endorfinas, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de endorfinas alguna vez? ¿No? Como el ejercicio te hace sentir feliz. Lo emocional, muy importante. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos relaciones rotas, cosas que hemos sufrido, cargas emocionales que muchas veces nos pueden pesar. Si no nos enfrentamos a ellas, si no tratamos de mejorarlas, a veces las cargas emocionales pueden tener efectos graves en nuestra salud, ¿no? En lo mental, incluso en la forma en la que nos relacionamos. Lo espiritual, obviamente, ya venimos con esa tendencia pecaminosa, ¿no? Necesitamos de Dios para que podamos ser espirituales. No nos nace naturalmente. Tenemos tendencia a ser carnales, ¿no? En la mente, en el cuerpo, ¿no? Necesitamos de Dios para poder ser espirituales. Lo económico también es una cosa que preocupa a todo el mundo. Tener una buena economía, no tener deudas, no deber dinero a la gente, nos ayuda a estar tranquilos, nos ayuda en nuestra salud también. Lo social, las relaciones son lo más importante. Dios está buscando relacionarse con nosotros y también quiere que tengamos relaciones saludables con los demás. Amistades buenas, gente en quien podemos confiar, personas con quien podemos ser abiertos y compartir cosas. Lo moral, obviamente, cuando vivimos una vida de acuerdo con los principios de Dios, cuando moralmente estamos viviendo bien, también nos sentimos bien, no nos sentimos culpables, no nos sentimos con esa carga de saber que estamos haciendo las cosas mal. Y luego la educación, tener cierto nivel de educación, estudiar, ayuda muchísimo al cerebro a desarrollarse, a entender los principios de Dios y también a ser más pacientes y más abiertos con la gente. Entonces, todos estos son parte de la salud íntegra, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cada uno de estos es lo que Dios quiere restaurar, ¿no? Vamos a pasar a Mateo aquí. Voy a pasar aquí también. Mateo 22, 37 y 39 dice: Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, esto es Deuteronomio 6, 5, porque no sale ahí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces aquí vemos corazón, estamos hablando de lo emocional, el alma, lo espiritual, la mente, lo mental, el prójimo, social, y las fuerzas, físico. Entonces cuando Dios da ese mandamiento, cuando dice que la ley se resume en estas dos cosas, amar ante todo a Dios y luego amar a nuestro prójimo, está captando todas las necesidades que tenemos en cuanto a la salud. está hablando de cosas emocionales, cosas espirituales, cosas mentales, sociales y físicas, ¿no? Y aquí vemos, y con todas tus fuerzas, ¿no?, que es lo físico. Entonces entendemos que para tener salud completa hay que mirar todos estos aspectos. Los adventistas a veces nos enfocamos quizás en alguna y se nos olvida alguna otra. Somos muy buenos, por ejemplo, en la nutrición. Muchas veces entendemos que hay que llevar una vida saludable, que hay que beber agua, que hay que comer bien, pero a lo mejor no hacemos ejercicio o no desarrollamos la mente o dejamos de lado algunas cosas. Y esto lo hacemos todos. Siempre tendemos tendencia a ser mejores en algunas cosas y no tan buenos en otras. Es normal. Entonces hay que hacer un esfuerzo para desarrollar todos para que podamos estar equilibrados, ¿verdad? Porque si somos muy buenos en alguna cosa, pero no tenemos buenas relaciones sociales, nos impacta, ¿no?, de forma negativa. Y también impacta cómo podemos compartir el mensaje de Dios. Okay. Entonces, la recomendación adventista es... Perdón, ya que tengo dos. Adelante. ¿Habrán escuchado de adelante alguna vez? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Algunos. Bien. Entonces, esto es como el resumen de lo que nosotros como adventistas, como iglesia, hemos juntado para hablar de lo ideal según las creencias adventistas. El agua es la primera, y se recomienda beber 2 litros al día. Que a veces eso me cuesta a mí. Y si eres una persona grande, muy alto, quizás más corpulento, incluso más de 2 litros. Dicen que es según realmente tu peso. Entonces, si pesas más, deberías beber más. Si pesas menos, quizás menos. Pero lo ideal ronda por ahí, los 2 litros por día de agua. ¿Y eso saben por qué es? ¿Alguna idea? ¿Por qué es importante beber agua? Exacto. Dicen que el 80-90% del cuerpo está hecho a base de agua. Entonces, para reponer lo que estamos sudando y perdiendo y todo eso, hay que, o sea, ir metiendo agua constantemente. Además de que ayuda con la circulación, ayuda con tener la piel limpia, los órganos limpios, ayuda a eliminar toxinas, que nos interesa mucho, porque la eliminación es lo primordial en la salud. Hay que eliminar las cosas malas que tenemos, ¿no? El descanso, el D, descanso, 7 a 8 horas todas las noches. ¿Quién duerme 8 horas cada noche? ¿Alguien de aquí? Muy bien. ¿Quién duerme más? ¿Algunos más? La mayoría quizás menos. Bueno, dicen que no es bueno pasarse de las 9 horas. Si duermes más de 9 horas, entonces lo que pasa muchas veces es que uno se vuelve letárgico, se dice así, como que se pone en estado de hibernar. El cuerpo, como que en realidad es una cosa que pasa, seriamente, pero no se han dado cuenta que a veces cuando uno duerme mucho durante el día está más cansado. Y eso es porque el cuerpo necesita levantarse, despertarse a cierta hora. Si se duerme demasiado, luego todo el día arrastra como cansancio porque el cuerpo no se preparó bien, ¿no? Se durmió demasiado. Y si dormimos muy poco, pues estamos entonces tensos, hay nervios, no estamos relajados, no estamos bien descansados. Y alguna persona me puede decir, ¿qué horas son las mejores para irse a dormir? Sí, pero antes de las 12. Siempre antes de la medianoche son las mejores horas de dormir. Entonces se acuesta uno a las 9, a las 10, a las 11 ya un poco más tarde, pero antes de la medianoche es lo mejor. Una hora antes de medianoche equivale a 3 después de la medianoche. Entonces siempre es bueno, si se puede, acostarse más temprano, ¿no? Porque tenemos todas tendencias, sobre todo cuando somos jóvenes, a la 1, a veces a las 2, y eso por unos años se puede hacer, pero ya... O sea, se va acumulando y ya cuando tienes más de 30, eso te cuesta, ¿no? El día siguiente no se siente igual, ¿no? Entonces, antes de la medianoche y 7 a 8 horas es lo ideal. El ejercicio, el E, mínimo 20 minutos de movimiento al día, mínimo. Ahora, siendo jóvenes, a lo mejor les facilita esto. Pero piensa en las personas que quizás algunos padres que trabajan mucho, si llevan mucho rato sentados, no se mueven, es muy importante un movimiento en el cuerpo, o sea, ejercicio físico. Eso puede ser muchas cosas. Si ahora mismo no está en forma, puede ir caminando para empezar, 20 minutos de caminata, ¿no? Una de las cosas que mejor se da es, en realidad, saltar. ¿Saben cómo se dice eso? ¿Cuando se salta a la comba? ¿Eso es? ¿A la cuerda? Sí. Pues eso es buenísimo. El saltar en trampolín, la cuerda, mueve el sistema linfático y hace mucho bien al cuerpo. Refuerza los músculos, ayuda a eliminar toxinas y tonifica el cuerpo también. Trabaja los músculos. Y además que es un trabajo cardio, ¿no? También porque el corazón se mueve. Entonces hay algunas cosas, caminar por ejemplo, también mueve todo el cuerpo. Hay ciertas cosas que son muy buenos de hacer. Y obviamente si puede llegar a correr un poquito, aún mejor, ¿no? Si se suda, si se llega a tener calor en el cuerpo, ahí sabe que la circulación está entrando bien, está eliminando algunas toxinas al sudarse, o sea, muy, muy positivo. Además de que el ejercicio, como dijimos antes, nos hace sentir bien. Suelta una hormona que se llama endorfinas, eso nos ayuda a tener alegría, a relajarnos, a sentirnos bien. Entonces, es muy importante. Luz solar, al menos 10 minutos al día. Y en realidad, estos tres, cuando lo miramos, podemos hacerlos todos a la vez. Porque si hacemos ejercicio al aire libre, en realidad estamos haciendo todas las cosas en uno. La luz solar obviamente trae vitamina D. Dicen que se absorbe la mayoría de la vitamina D por las palmas de las manos. Entonces, si alguna vez tienen poco rato y quieren absorber mucha vitamina D, se puede hacer así para que entre por la palma de las manos. Yo no sé por qué es, pero eso es lo que han estudiado, que entra más vitamina D por esta zona, esta piel de la mano. Entonces, 10 minutos al día, que te dé el sol en la cara, eso, que respires, que puedas coger ese calor, la vitamina D, y obviamente también la luz simplemente da alegría. Cuando uno vive en un país que es muy, muy gris o muy frío, se lo pasa mal, es un poco más depresivo, ¿no? Entonces, el hecho de haber luz solar alegra a uno, le hace sentir bien. Y aire, una hora al aire libre a diario sería lo mejor. Eso quiere decir que en vez de coger el autobús, quizás ir caminando, ir en bicicleta, coger un poco de aire y no estar siempre dentro. Porque muchas veces pasamos el día entero dentro de los edificios y no salimos en ningún momento. Sobre todo si estamos estudiando o trabajando, ¿verdad? Que llevamos todo el día dentro. Entonces, estas tres, como digo, se pueden hacer juntos. El ejercicio, el coger aire y luz solar todos a la vez, ¿no? Es muy importante el aire porque la mayoría de las enfermedades empiezan a base de falta de oxígeno en el cuerpo. El oxígeno es lo que da vida a la sangre, y la sangre transporta todos los nutrientes y todas las cosas buenas a todos los órganos. Entonces, si tenemos oxígeno y tenemos buena circulación, luego lo demás va a funcionar muy bien. O sea, el aire, el oxígeno, no sabemos cuán importante es, pero realmente es muy, muy importante. La nutrición, obviamente, es la que quizás mejor conocemos. Se recomienda 5 porciones de frutas y verduras todos los días. ¿Alguien come 5 porciones de fruta y verdura todos los días? Sí, amén. ¿Alguien come 3? Un poco más. ¿Quién no come ninguna verdura? Ahí se puede ser honesto. Yo sé que a veces a la gente no le gustan las verduras. Es como, la fruta un poco más porque está dulce, ¿no? Pero honestamente es sumamente importante para la salud en general. Todo lo que es verdura y fruta trae vitaminas, minerales, todo lo esencial que necesitamos para el cuerpo. Ahora, los hidratos de carbono, las proteínas, esas cosas también son buenas, pero sin fruta y verdura el cuerpo sufre mucho, mucho, mucho. Es lo más importante. Cuando uno se va a servir, lo que debe servir es la mitad del plato vegetales, o sea, ensalada, verduras, lo que sea, y luego un poquito de proteína, un poquito de carbohidrato. Eso es lo ideal, ¿no? Para practicar nuestras vidas. Y también comer vegetales y fruta crudo, de manera cruda, también es mejor. ¿Por qué? Porque lleva más vitaminas. Cuando cocinamos las cosas, muchas veces pierden un poco de valor nutritivo. Entonces, al menos una vez al día, comer algo crudo, aunque sea una manzana, una zanahoria, algo crudo, ¿no? Que tiene más nutrientes. Ok, la temperancia. Medir todo, ser conscientes de nuestras necesidades y limitar los vicios. Muchas veces tenemos tendencia a que nos guste algo y venga a comer mucho o jugar mucho o hacer alguna cosa mucho, ¿no? Entonces hay que ser temperantes, medir todo, ser conscientes, ¿no? Si yo necesito coger aire libre pero no me gusta hacer ejercicio, pues trato de encontrar una manera de al menos salir y caminar. Tengo que ir a comprar en el supermercado, pues voy caminando. Al menos estoy haciendo un esfuerzo para mejorar mi salud, ¿no? Porque es verdad que hay veces que ciertas cosas nos cuestan. Si paso demasiadas horas delante del televisor o delante de la computadora, darme cuenta que esto es un problema que tengo, ¿no? Que paso mucho rato. Entonces, trato de cada media hora romper, ir a hacer una cosa y luego vuelvo y continúo para no estar 5 o 6 horas delante de una pantalla, ¿no? La temperancia. Y limitar los vicios. Alguna gente, pues, le encanta el chocolate, ¿no? Mi marido le encanta el chocolate. Si le dejo todos los días comer chocolate, pero no es saludable, no es bueno todos los días, es un poco exagerado, ¿no? Entonces él come de vez en cuando, pero con temperancia, ¿no? Porque si no, se vuelven adictivos muchas cosas. Y hoy en día estamos luchando contra empresas muy grandes que quieren ganar dinero y muchas veces pues ponen cosas en nuestra comida para engancharnos. ¡Ay, la papita! ¡Uy, venga! Y podemos comer la bolsa entera de papas o de no sé qué. Y son cositas que empiezan un poquito, pero se vuelve vicioso, ¿no? La sal, el azúcar, todas esas cosas pueden llegar a ser adictivos, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de alimentarse y de hacer las cosas también, de nuevo. El tiempo libre, cómo usas el tiempo libre, todas esas cosas. Y finalmente la esperanza, que es muy importante tener fe en Dios y confiar en sus promesas. ¿Qué ayuda estas dos cosas? La esperanza nos ayuda a estar tranquilos. Sabemos que aunque estemos pasando por situaciones complicadas, Dios está al mando de todo, ¿no? Tenemos esperanza, hay luz al final de este desafío, ¿no? De este problema. Y eso ayuda a dar tranquilidad y también salud al ser humano, ¿no? Entonces, sus promesas, muy importantes acordarnos, quizás apuntarlos en algún lugar. Y cuando estamos pasando por desafíos, cuando estamos pasando por luchas, tener esas promesas a mano para ayudarnos en las cosas. Muy bien. Entonces, nuestros mayores desafíos en la modernidad. Quiero hablar de esto porque me parece muy relevante. Hay que ser prácticos y hoy en día tenemos desafíos diferentes a quizás hace 20 años, hace 50 años, hace 100 años, ¿no? Entonces, he apuntado algunas cosas aquí que me parecen quizás los más problemáticos en el 2017 en el que estamos viviendo. Para empezar, el estrés. El exceso de trabajo o falta de descanso. Esto es muy común, muy común. La gente está abatido, trabaja todo el día, 6 días a la semana, no tiene tiempo para salir, a respirar un poco, a pasar tiempo con la familia. Estamos presionados, ganar dinero, al coste que sea, incluso al coste de nuestra salud muchas veces. Pero si no tenemos salud, realmente no podemos trabajar como debemos, ¿no? Falta de descanso. La mayoría de la gente anda súper estresada, súper cargada emocionalmente, mentalmente. La mayoría de las personas no toman un respiro el sábado, no descansan, llevan 7 días de la semana haciendo cosas, y se desgastan mucho. Entonces, puede que conozcan a alguna gente, van a la universidad con personas y los ven y dicen, esta persona está estresada, el pobre lleva días sin dormir, se le nota en la cara, quizás ya no tiene alegría, está como asfixiado, ¿no? Eso también nos puede pasar a nosotros, pero teniendo el sábado en cuenta nos ayuda mucho. Esto es un problema muy común en el mundo, ¿no? Entre las personas que no conocen de la gloria que es el sábado, ¿no? Entonces, un problema muy relevante. También la tecnología es una bendición, pero también una maldición en algunas cosas, ¿verdad? ha llegado a enganchar muchísimo a la gente y crea aislamiento social y mucha comparación, competitividad, ¿no? Hoy en día vemos a los jóvenes que están publicando en las redes sociales, nos pasa a todos, las cosas buenas que nos pasan, estamos disfrutando aquí y allá, pero en realidad, la vida real es que todos estamos pasándolo mal a veces, todos estamos sufriendo, pero muchas veces lo que pasa es que vemos esto, lo que está pasando en la pantalla, en el mundo, las redes sociales, y tenemos tendencia a comparar, a pensar, ¡ay! Yo, mi vida no es tan buena como la de esta persona. Y esto es una de las mayores razones por el incremento en la depresión que hemos visto en los últimos 10 a 20 años. 60% más depresión que desde hace 10 a 20 años. Muchísimos casos de depresión. Ansiedad también. Las personas, a la hora de salir a la calle, a relacionarse con las personas, sienten angustia porque llevan tanto tiempo aislados y hablando con personas así por medios electrónicos que ya no saben cómo hablar con la gente cara a cara. No saben, o sea, el método normal de ser una persona que tiene relaciones sociales, saludables, tener amistades, esas cosas se les escapa. La tecnología, de nuevo, puede ser positivo, pero también muy peligroso para algunas personas. Hay que tener ojo con cuánto usamos y con cómo lo usamos también. Si pasas más de 2 a 3 horas y estás enganchado a tu teléfono y cada hora tienes que mirar Facebook, tenerlo en cuenta, ¿no? Eso puede conllevar a cosas peligrosas, ¿no? Y para todos, para todo el mundo. La comida procesada, modificada genéticamente y excesiva en azúcares, grasas, estimulantes. Esto es un problema grave en todos los países. Yo espero que aquí no sea tan malo como en los Estados Unidos. A lo mejor aún tienen cosas más naturales, pero en Estados Unidos es gravísimo este problema. Hoy en día hay tantas cosas procesadas. Todo viene en lata, en cajas, ya es menos común que la gente coja algo en su estado pleno y natural, una verdura, una fruta, y que lo corte y lo cocine y haga cosas. Todo viene de lata, todo viene de paquete, todo es procesado, ¿no? Entonces, también modifican genéticamente a muchas cosas. Las cosas están genéticamente modificadas y la mayoría se transforma como son, ¿no? Entonces, no vienen en su estado original, con las semillas, con todas las cosas que hagan falta, sino que los han cambiado tanto que están afectados, y cuando nosotros lo comemos, también obviamente afecta a nuestra salud. Y hay un exceso de azúcar y de sal y de grasa. A la hora de comer, a veces también nos enganchamos en ciertas comidas que no son buenas para nosotros, justamente por eso, porque hay mucho azúcar, hay grasa, hay sal, hay estimulantes, ¿no?, que nos hacen querer comer cada vez más y más y más. Y una cosa, por ejemplo, es el glutamato, el monosodio sí, hay que tener mucho ojo con esas cosas. Lo echan encima de muchas cosas, pizza, cuando uno vaya por ahí a comer, y eso como que te da ganas de seguir comiendo y seguir comiendo. Aun cuando uno está lleno, sigo comiendo muchas veces. Entonces, cuando vayas a comprar en la tienda, mira a ver los ingredientes. Un paquete, lo que vayas a comprar, míralo bien. Y si hay cosas que no entiendes, a lo mejor es porque no debes de comerlos, ¿no? Hay muchos aditivos, colores, cosas que ayudan a cambiar o aumentar el gusto de los productos, ¿no? Entonces, lee los ingredientes y trata siempre de coger lo más natural, lo que tiene menos ingredientes en la lista, y tratar de evitar cosas químicas, cosas que están hechas de forma sintética, que no son naturales, ¿no? Y eso como los colores, los aditivos, ¿no? Muchas veces se ve al final de la lista de ingredientes, suelen ser por esa zona, ¿no?, al final de la lista. Entonces, tener ojo con eso y mirarlo bien. La conformidad, la pereza espiritual e intelectual. Vimos también, yo creo que la tecnología también afecta esto, pero vivimos en una época donde la gente está muy conforme a las cosas, no hay deseo de quizás mejorar, de crecer, de aprender nuevas cosas. Es como que, bueno, conocemos un poquito y aquí nos quedamos, ¿no? Pereza espiritual, no somos tan eficaces o no somos tan buenos en estudiar y escudriñar la palabra de Dios, tendemos a ser un poco más vagos en ese sentido, e intelectualmente también. Muchas veces ya no leemos porque tenemos todo en pantalla. Entonces esas cosas también crean una sociedad que a veces es un poco inconsciente de la realidad de las cosas de los demás, y nos volvemos muy egoístas porque vivimos con todos estos desafíos, ¿no? Entonces, que no nos conformamos y que seamos, que trabajemos también lo intelectual y lo espiritual, ¿no? Que son importantes, desarrollar la mente y el conocimiento de Dios. La falta de aire puro, tiempo en la naturaleza y oxigenar, ejercitar el cuerpo. Ya lo hemos hablado, por ahí cada vez menos tiempo al estar estresados, al estar trabajando, la falta de tiempo en la naturaleza. Al estar en la naturaleza uno goza, uno puede descansar, uno puede mirar el paisaje, trae tranquilidad, trae alegría a la persona. Y hay falta de eso, hay falta de coger un momento, caminar en la naturaleza, esas cosas saludables y naturales que debemos poder disfrutar. Aquí tienen montañas muy bonitas, me encanta, este país es precioso, así que la verdad es que tiene mucha naturaleza para gozar. Y puede que no sea tan grave ese problema aquí, pero en otras partes del mundo es verdad que es un problema. Vivir en ciudades grandes, pasar el rato entre autos y edificios, es bueno de vez en cuando apartarse, ir a la naturaleza y pasar un tiempo a solas o con amistades, simplemente disfrutando, quizás acampando de los lagos y los ríos y los árboles, ¿no? Deleitarnos. Y sabemos que la naturaleza es el segundo libro de Dios, entonces aparte de la Biblia, también está la naturaleza para enseñarnos cosas. Cuando vemos una puesta de sol, Dios nos habla a través de eso. Dice, mira qué belleza, qué cosas he creado para que las puedas disfrutar, ¿no? Y es, o sea, un momento también que nos puede ayudar espiritualmente. Ok, vamos pasando. En el ejercicio físico vigoroso, las pasiones animales encuentran un escape saludable y se mantienen dentro de sus límites. El ejercicio físico al aire libre fortalecerá los músculos, promoverá una circulación apropiada de la sangre, ayudará a conservar el cuerpo libre de enfermedades y será de gran ayuda espiritual. Este es el Ministerio Médico, página 105. Entonces la hermana White ya aconseja, ¿no? Habla de la importancia de moverse, del aire libre y de cómo nos puede ayudar para evitar enfermedades. Aquí también, debido a la intemperancia que comienza en el hogar, los órganos digestivos primero se debilitan y pronto el alimento común no satisface el apetito. Se crean condiciones malsanas y hay un anhelo de alimento más estimulante. El sistema nervioso ha tomado prestada energía de sus recursos futuros para usarlo en el momento, y todo ese vigor pasajero es seguido por una depresión consiguiente. Esto, en realidad, cuando está hablando aquí, esto está hablando de el té y el café, pero me parece tan adecuado también para aplicar a otras cosas. Por ejemplo, si comemos mucho de vez en cuando en Navidad o algunas comidas así, nos sentamos y comemos un montón, más de que el cuerpo puede aguantar, y ese dolor de estómago después porque has comido tanto que uno se siente mal, se encuentra mal, ¿no? Entonces, están hablando aquí de té y café, pero se puede aplicar a muchas cosas. Los órganos digestivos se debilitan, pronto el alimento común no satisface. Si comemos mal y comemos demasiado durante mucho tiempo, tiene efectos negativos. Luego, al comer algo sano, nos parece desagradable, no nos gusta el sabor, no nos gusta. Hay que entrenar el paladar, el cuerpo, a disfrutar de las cosas naturales y las cosas buenas que Dios nos ha dado. Los órganos digestivos también sufren mucho y son una de las primeras causas de cáncer de colon. O sea, es muy, muy común hoy en día. Quizás falta de fibra en la dieta, no hay suficiente fibra para limpiar bien el colon, y tenemos mucho cáncer de estómago, cáncer de colon. O sea, todo lo que son órganos digestivos se ven muy afectados, ¿no? Y también el anhelo de alimento más estimulante. A veces ciertas cosas como que no es suficiente. Se me viene a la mente mis queridos hermanos mexicanos que a veces meten picante y siempre hay que comer picante y comen picante en todo. Obviamente, después de un rato, si comes mucho picante, llega a ser difícil para el cuerpo, ¿no? Como que una carga, quema el esófago y tiene efectos también negativos. Pero cuando uno se vuelve adicto a esas cosas, luego no puede comer sin eso porque le parece desabrido. Y aquí habla también del sistema nervioso y cómo estas cosas toman la energía de ahí para que el sistema nervioso no puede funcionar de forma normal porque tiene que prestar su energía a otras cosas. Hay muchas enfermedades también hoy en día relacionadas con el sistema nervioso y una de las más graves es el MS, que sería el esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Les suena? Entonces, esa es una enfermedad que cada vez más jóvenes padecen, con 30 años, incluso con menos. Y es cuando el sistema nervioso ataca a sí mismo. O sea, no funciona bien, no se rinde bien en el cuerpo. Y las personas llegan a temblarse, a no tener fuerza en las piernas, se debilitan. Es realmente una cosa bastante desagradable. Y hay muchas enfermedades que están vinculadas con el sistema nervioso. Entonces hay que cuidar el cuerpo. Solo tenemos uno y si no lo cuidamos, pronto no la tendremos. No podemos gozar de ella de manera que debemos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Esto es sumamente importante, porque después de tener todas las cosas en regla, una buena alimentación, el aire puro, todas las cosas que hacemos, también nuestra actitud, la forma en la que nos afrontamos a la vida es muy, muy importante. Si somos alegres, si tenemos gozo en el Señor, ayuda a nuestro ser físico, a lo mental, a lo espiritual. La actitud que tenemos en la vida es todo en muchos casos, ¿no? El espíritu triste seca los huesos. La gente que padece de artritis, muchas veces son personas que han pasado por grandes tristezas, que han pasado por cosas que hasta afectan el cuerpo físico, ¿no? Entonces la mente tiene muchísimo poder sobre lo que vivamos, ¿no? Y es importante tener alegría en el corazón y gozarnos en nuestra relación con Jesús. Jesús no quiere que estemos cargados, Él quiere que vivamos felices dentro de su amor. O sea, Él nos da estas leyes, Él nos da estos consejos para que vivamos mejor, no para que nos sentamos cargados, ay, yo no puedo con todas esas cosas. No, no es así. El Señor nos da estas cosas para que podamos vivir plenamente y disfrutar de todo lo que Él ha creado y nos ha dado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no basta con hacer el mensaje pro salud. Las enfermedades mentales cada vez más frecuentes, el aumento de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso inmune, el incremento de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, todos están relacionados con el estilo de vida. Lo que tú haces, lo que tú metes en tu cuerpo, tendrá resultados. Es así. O sea, según cómo tratamos el cuerpo, así va a rendirse. Hay gente que tiene genes muy buenos y a veces pueden comer mal por muchos años y no se sienten mal. Pero llegado un momento, todas las cosas dañinas afectan. Aunque sea aquí, en el cuerpo, en lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que comer o meter dentro las cosas que nos ayuden y para poder gozar de una salud plena. Para poder superar cualquier problema espiritual, mental, físico, social y demás, hay que poner nuestra fe en el que puede salvarnos de todo. Es muy importante saber que ante todo Jesús es el que nos cubre, el que nos sana, el que nos cuida, el que nos da todo, ¿no? Entonces, aunque sigamos a pie de la letra las leyes de salud, y si no tenemos una relación con el Señor, nunca podemos gozar plenamente de la salud. Siempre tenemos que poner a Jesús primero como el motivo principal. Y hay que esforzarnos para vivir de acuerdo con la luz que tenemos, vivir nuestro conocimiento y practicar nuestras creencias. A veces es difícil, a veces nos cuesta, a veces no nos gusta, pero debemos de tratar de intentar usar nuestro conocimiento, porque muchas veces sabemos cuáles son lo ideal, las leyes de salud y todas esas cosas, pero en realidad no lo practicamos, ¿no? Entonces es muy importante vivir lo que creemos, porque así testificamos, así la gente a lo mejor dice, wow, qué bien te ves, uy, ¿cuánto trabajo has hecho hoy? ¿Qué fuerzas tienes? Y es una manera de poder testificar y poder honrar a Dios en todo, incluso en nuestro cuerpo. Entonces, para terminar, quiero hablarles de dos cositas. Dios promete sanar y restaurar por completo. Y dice en Jeremías 33, 6 a 9, pero les traeré salud y medicamentos y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Haré volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. Entre todas las naciones de la tierra que sabrán de todo el bien que les haré, Jerusalén será para mí motivo de gozo, alabanza y gloria. Y las naciones temerán y temblarán al ver todo el bien que les haré y toda la paz que les haré. ¿Amén? O sea, esto es una forma de Dios decir que si sigues lo que yo les aconsejo, si haces el esfuerzo de tu parte, después yo haré lo demás, yo sanaré, daré paz abundante, restableceré desde el principio como debía de ser desde el Edén, limpiaré toda la maldad, perdonaré cualquier pecado, todas las rebeldías que hemos tenido, serán para mí motivo de gozo. O sea, se imaginan, ¿no? Poner una sonrisa en la cara de Dios por cómo vivimos, ¿no? Eso es maravilloso, poder darle una alegría al Señor, porque Él realmente, si nosotros pensamos que sufrimos, Él sufre, pero miles de veces más. Ve todo lo mal, todas las personas que sufren en este mundo, y obviamente eso debe ser muy triste. Las naciones temerán y temblarán porque verán todo el bien que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y toda la paz que los haré. Y aquí de nuevo vemos, sanará, ¿no? Podemos decir que eso es, hablando del cuerpo físico, dará paz, lo mental, restablece como el principio, esa relación que teníamos perfecta con Él, limpiará toda la maldad, perdonará. De nuevo, todas estas cosas, los aspectos sociales, mentales, todos los ámbitos de nuestra vida, todas las cosas que necesitamos, Él los está cubriendo, los está limpiando, los está llenando. Así que, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles cosas prácticas puedo hacer para facilitar el proceso de restauración y para tener una salud completa? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? Entonces vamos a tener una pequeña sesión ahora para hablar de qué cosas podemos hacer para ayudar en estas cosas. Por ejemplo, si yo tengo una vida social un poco limitada, si por ejemplo no tengo muchas amistades o las amistades que tengo todos son adventistas y realmente no tengo amistades de fuera de la iglesia, ¿cuáles cosas podemos hacer? ¿Cuáles cosas pueden ayudarnos a tener mejores relaciones con los que ya conocemos y también establecer relaciones con personas quizás un tanto diferentes a nosotros? Algunas ideas. Esto es para que se involucren ustedes también ahora. Dime.
No juzgar.
Ok, no juzgar. Entonces, ser respetuoso, ¿no? Que a veces la gente sí tiene diferentes creencias y trabajar poquito a poquito, respetarles, hablar con ellos. Bien, bien. ¿Alguien más? No sean tímidos. No hay respuesta equivocada. Y en la vida personal de uno, ¿no? En su vida, para poder gozar de una vida social saludable, ¿cuáles cosas pueden hacer? ¿Dónde podemos ir? La iglesia es un buen lugar, ¿verdad? Vamos a la iglesia. ¿Qué nos aporta ir a la iglesia?
Comunión,
sí, relaciones edificantes, ¿no? la persona que está convertida, que puede ser un apoyo para nosotros, eso, y relaciones, esperamos, muy honestas también, ¿no? Mira, hermano, yo estoy luchando con esto, ora por mí, puedes orar juntos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Una iglesia donde hay confianza, donde se puede compartir cómo uno está sufriendo o por qué cosas está pasando. Y a lo mejor no puedes hacer eso con todos los hermanos de la iglesia, pero a veces tienes uno o dos hermanos que realmente son de confianza con quien podemos hacer eso. ¿Algunas cosas más? Y las relaciones familiares. ¿Alguno es el único cristiano de su familia aquí? ¿No? Ah, bueno, está muy bien. Entonces, las relaciones familiares, ¿cómo podemos quizás mejorarlas o tener mejor relación con la familia? Muy bien, perfecto, sí, dedicarles tiempo, hacerles sentir que son importantes para nosotros, ¿no? Trabajar realmente esas relaciones. Es igual que la relación que tenemos con el Señor, hay que trabajarlo, hay que dedicarse tiempo, hay que invertir en esa persona, ¿no? Entonces, esas cosas son sumamente importantes en la vida social. También diría que tenemos que aprender a mejorar nuestras habilidades interpersonales. Por ejemplo, escuchar más y hablar menos. Muchas veces la gente simplemente quiere compartir cosas, se siente mal, han pasado por cosas, y no quieres que le arregles la vida, no quieres que les digas nada, simplemente necesitan que escuches, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sonreír, ser alegres, bondadosos, esas cosas también son muy importantes. Si tenemos bondad, si tenemos empatía ante la gente, también ellos se van a sentir a gustos y vamos a poder mejorar nuestras relaciones sociales, ¿no? Podemos brillar para Jesús en este tipo de ámbito. También en la vida espiritual, ¿qué cosas podemos hacer? Mucha oración, mucha oración. Orar para que Dios nos dé cosas específicas. Señor, ayúdame a tener el deseo de leer la Biblia. Muchas veces nos levantamos por la mañana, quizás tenemos prisa, no tenemos deseo de leer, tenemos pereza, como dijimos antes, ¿no? Orar para que el Señor nos dé ese deseo. No es un deseo que viene naturalmente, hay que trabajarlo, hay que pedir al Señor, suplicarle, dame ese deseo, ayúdame a organizar mi vida para tener tiempo por la mañana para leer. O sea, que nos ayude Él a conseguir esas metas espirituales, ¿no? Porque naturalmente no nos nace, sí.
Hay un dicho que me ha ayudado mucho.
Sí.
Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder.
Así es.
Ninguna oración, ningún poder.
Así es absolutamente cierto. Y el problema que tenemos como seres humanos, la tendencia es apoyarnos en nuestras fuerzas, ¿no? Proverbios dice, no se apoyen en sus propias fuerzas, sino buscan las cosas de Dios. En realidad no podemos hacer nada. Somos pecaminosos, tenemos debilidades, somos seres humanos limitados y a veces tratamos de luchar y hacer todo con nuestras fuerzas y caemos y nos sentimos abatidos, pero es porque no estamos yendo al fuente de poder y el que puede arreglar todas las cosas. Entonces la oración es sumamente importante. También ora para agradecer. Ten un libro de agradecimientos. Cuando Dios contesta una oración, apunta esas cosas en ese libro. Cuando ora, a veces ora simplemente para agradecer, porque ayuda a uno a darse cuenta de cuán bendecido es, de cuántas cosas Dios nos está regalando y dando todo el tiempo. A veces no somos conscientes. Ay, nos quejamos, ay, somos negativos, pero en realidad somos muy bendecidos y no nos damos cuenta porque no reflexionamos sobre esas cosas. Señor, hoy estoy viva, mira, hoy me siento bien, me encuentro bien, no tengo dolores en el cuerpo, puedo caminar, tengo amistades buenas, tengo una familia que me quiere, muchísimas cosas de las cuales debemos estar agradecidos y nos ayuda emocionalmente cuando nos acordamos de esas cosas, cuando pensamos en ellas, a ser positivos, a ser alegres en el Señor. También involucrarnos en la obra. Yo creo que muchas veces cuando nuestra vida espiritual llega a ser un poco aburrido, no estamos haciendo nada para el Señor, muchas veces cuando entran las tentaciones de ser extremista en algunas cosas o de ir con conspiraciones, ¿no? Porque en realidad el Señor nos pide a todos que estemos involucrados en la obra de ganar almas. Cuando estamos trabajando para el Señor, cuando estamos involucrados en su misión, no tenemos tiempo para las conspiraciones, para tonterías que hay por ahí, porque estamos enfocados en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, la mejor manera de guardar nuestros corazones y de protegernos de esas cosas es involucrándonos, trabajando por la iglesia, trabajando en la obra, en el ministerio, ¿no? Entonces, quizás conocen algunas amistades, hay muchas cosas que rondan por el internet, ¿no? Que es de conspiración, que si esta teoría, que no sé qué. Pero si no está escrito en la Biblia, no nos interesa. ¿Amén? Amén. Entonces, siempre implicarnos en la obra, involucrarnos en ganar almas y trabajar para el Señor para ayudarnos a no estar distraído de la causa principal. Muy bien. También buscar a memorizar versículos bíblicos es de mucha ayuda, obviamente, nos ayuda a conocer más la Biblia, pero también nos ayuda a fortalecer nuestra fe en momentos de dificultades. Cuando conocemos de memoria algún versículo bíblico, nos podemos acordar, el Señor me ha prometido que aunque esté pasando por esta lucha, Él nunca me va a desamparar, siempre va a estar conmigo, ¿no? Entonces, las promesas, tratar de memorizar, aunque sean dos, tres, alguna, para ir contándoselo a uno mismo cuando está pasando por dificultades, ¿no? Que ayuda a animarlos y a recordarnos que este mundo es mucho más grande que nuestros problemas, pero si no, el Señor tiene un propósito eterno para nosotros y es eso lo que estamos tratando de alcanzar. También diría que estudiar la salvación por la fe es muy importante también. Hay muchas personas que sienten en la vida espiritual que nunca pueden alcanzar, nunca pueden llegar a ser perfectos o ser como Dios quiere que sean, y están tan cargados con esas cosas que muchas veces se desaniman, dejan la iglesia, dejan de existir porque sienten que nunca pueden llegar. Es muy importante estudiar la palabra, estudiar salvación por la fe, entender que nosotros por nosotros mismos nunca vamos a poder llegar, pero por la gracia de Dios todos tenemos a nuestro alcance el perdón y la transformación de carácter, ¿no? Entonces, recomiendo también que estudiemos a menudo la salvación por la fe, que nos ayude a acordarnos que aunque yo fallo, siempre el Señor está ahí para volver a levantarme y ayudarme a seguir adelante, ¿no? Que no nos desanimemos.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.